Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club en 107.5 Javerian Estéreo Cali, Colombia. Patagonia. Historias con el corazón mirando al sur. Produce desde Argentina, Carmen Captavila.
En esta oportunidad, para Bajo Fondo Radio Club, el programa que conduce Daniel Mariscal, entrevistamos a Verónica Padín. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás?
Hola, Carmen.
Bueno, antes que nada, agradecerte mucho, mucho que te hayas tomado la molestia de venir en este día de tantísimo calor. ¿Cuánto hace más o menos? ¿36?
¿38? Sí, hoy igual menos. La ola de calor se va a ir. Se está yendo.
Le contamos a nuestros hermanos colombianos y colombianas que hace mucho, mucho calor aquí en la Patagonia. Me interesó convocarte, Vero, porque, bueno, me gusta mucho tu poesía, me gusta mucho lo que escribís, me gusta mucho lo que haces artísticamente. Yo bajé de tu página www.padinoia.com.ar un texto que tiene como título La lengua de tu posguerra.
Ese poema lo escribí hace poco y tiene que ver con mi abuela. Empecé a escribir hace unos meses textos vinculados con mi biografía y cruzado con una cuestión de ficcional y bueno, y lo que recuerdo yo del contacto con mis abuelos, con mis padres, en las chacras de Río Negro, de Neuquén, las salidas y demás. Y tiene una especie, ese texto, como una entrada en prosa para dar cuenta después del poema. No sé si... Bueno, después lo podemos buscar.
No, lo tengo acá.
Ah, ¿lo tenés?
Sí. Y comienza diciendo: mi abuela era la menor de muchos hermanos, la única nacida en la Argentina. Vinieron de Rumania, su padre un pastor ortodoxo polaco, su madre una labriega, a trabajar la tierra, lo que hoy es el valle de Río Negro y Neuquén. ¿Es así? ¿Esto es verídico o es ficción?
No, la introducción es real, digamos, es verídico. Después el texto ya no, es ficción. Pero toma algunos elementos de lo real y ahí empecé, y ahí después juego.
Más abajo dice: el polaco volvió a Europa y se quedó mi bisabuela Cecilia con toda la prole. Mi abuela no nos legó su lengua, una eterna melancolía la invadía. Muchos de sus hermanos y ella misma tomaban vodka para pasar el invierno y la depresión. O sea, ¿realmente venían de la guerra?
Sí, y esto de que mi bisabuelo se vuelve y se queda mi bisabuela Cecilia con todos sus hijos chiquititos.
¿El abuelo era...?
Era un pastor, y esa religión era un protestante ortodoxo y que era polaco, y ella, mi bisabuela, era rumana. Eso nada más. Él se vuelve, tiene otra familia y sigue trabajando en una iglesia. No sé, no sabemos nada de mi bisabuela. Ajá. Mi bisabuela se queda acá sola con todos sus hijos en Cinco Saltos, después va a Cipolletti. Y de todo el tema de los inmigrantes de posguerra que negaban totalmente, digamos, su lengua, su historia, obturado totalmente su relato, como para recomenzar, supongo. Y pocas palabras en rumano se hablaban en la casa de mi abuela, y se perdió, eso se perdió, que había una cuestión de no volver atrás, de no mirar hacia atrás. Ah. Y mirar hacia adelante también era complicado. Por eso esto de la ficción, esto ya de lo del vodka y estar agazapados por los galpones empaque, no sé si tiene que ver con lo que pasó. Eso quizás lo intuí o quizás pasó, pero no sé, más o menos.
Me interesaba saberlo, te digo, porque ¿cómo influía esto, ¿no? ¿Cómo, esos antecedentes en tu historia, en tu poesía?
Y quizás por la edad que ya voy transitando, y tiene que ver con encontrar cuestiones de mi presente, encontrarla en mi pasado familiar, digamos, ver, para entenderme también, poder entender a mi abuela. Yo pasaba mucho tiempo con mi abuela, con esta abuela, mi abuela Anita. Y si bien había una cuestión de negar lo que le había pasado, se filtraban algunas cosas, algunas comidas, algunas canciones, esta melancolía, extrañar mucho a su mamá, a sus hermanos, no haber vuelto a Europa tampoco, ella nunca volvió.
Y que vos percibías perfectamente.
Sí, yo me daba cuenta. yo me daba cuenta de que había una cierta incomodidad en este lugar que le había tocado vivir y crecer y vivir. Ellos, no sé, negaban eso, pero también tenían la vista puesta allá.
De Bajo Fondo Radio Club.
¿Cuándo y por qué empezaste a escribir?
Ah, yo siempre escribí.
¿Sí?
Sí,
¿de chiquita?
Sí, escribía cartas, mi diario íntimo, copiaba canciones. Igual a los 18 años más o menos, sí, en la adolescencia empecé a escribir cosas que son totalmente espantosas, que están guardadas o están escondidas, no sé.
¿Y por qué decís eso?
Y porque tiene que ver también con momentos de la vida, ¿no? Yo leo un texto que yo escribí a los 18 años y no tiene que ver con lo que soy yo. Y lo que fui no me interesa recuperarlo.
Así que escribiste desde siempre. ¿Y qué es lo que te moviliza generalmente para escribir?
La experiencia. Escribo, me parece, cuando siento, cuando vivo ciertas cosas que me movilizan. No escribo a partir de lecturas, a partir de lo que me da la literatura. Me parece que escribo más desde el otro lugar, desde lo que me pasa cuando vivo. Si estoy en un momento y siento que no estoy viviendo, no escribo. De todos modos, hay estímulos: el cine, la música, el arte en general, por supuesto que me estimula y estoy en contacto con eso, pero más que nada es la experiencia con los otros. Eso es lo que me moviliza, con los otros.
Independientemente de quiénes sean los otros.
Sí, sí, pueden ser malos, pueden ser villanos, pueden ser buenos.
Villano, qué linda palabra, hace mucho que no la escuchaba. Vos también haces textos grabados y musicalizados. ¿Cómo seleccionas los textos para grabarlos?
Hace unos años con un músico hicimos un proyecto que se llama Cielo de la Isla Viento. Cielo de la Isla Viento. Que fue un trabajo de varios meses, más de un año nos llevó. Y él tenía algunas melodías, yo tenía algunos textos. Empezamos a conversar de poder grabarlos. Y la idea era no que él musicalizara mis poemas, que yo escribiera en base a su melodía, sino hacer algo nuevo. Entonces, a partir de este diálogo con él y esta construcción, hicimos una especie de intermedio entre canción y poema, y que se crearon nuevos textos y nuevas melodías a partir de eso. Y bueno, nos llevó bastante tiempo hacerlo. Y eso fue como un motor para empezar a trabajar con otros artistas y con otros lenguajes. Que en la página que mencionaste recién, si bien la base son mis textos, son mis poemas, aparecen las voces de un montón de artistas, incluida vos. Hicimos un video poema en donde vos actuás, que es súper interesante esa experiencia. Con gente del cine, con artistas plásticos, con actores. Pequeños trabajos que fui haciendo con otras personas que tienen motivaciones muy parecidas a las mías, o sea, en donde se puede construir colectivamente y autogestionando esto también. Eso me parece re importante.
¿Cuál es tu proyecto como poeta y como artista?
Sí, igual no tengo una cuestión programática. Bueno, quiero hacer esto de acá, tantos años quiero hacer esto. No, van saliendo las cosas. Pero a mí lo que me interesa y lo que me hace sentir feliz es trabajar con otros. Porque escribir es una instancia solitaria, ¿no? Leer y escribir. Y y siento la necesidad, siento esa falta de estar en contacto con los demás, que quizás en el teatro no pase, en el cine no pase, no tanto como en la escritura, que es muy solitaria. Entonces, frente a esta necesidad, me interesa estar con otro. Entonces, creo que va por ahí. Lo que siga haciendo va a tener que ver con dialogar con otros artistas para seguir construyendo cuestiones colectivas.
En los linderos del cielo, con una segunda voz, se mueven los cableados donde yacen las palomas. Han cantado las hojas mientras volabas.
Una sustracción de mis alas
me lleva a la tierra
otra vez.
Me asemejo a las palomas, pero ellas ya están trazadas en el cielo, voz aéreo, juntando los dos confines. Ahí vienen las alas,
otra vez.
Ostinato, han cantado las hojas y yo subo.
Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club en 107.5 Javerian Estéreo Cali, Colombia.
Cuando vos armás un video, por ejemplo, ¿cómo trabajas?
No, en el caso, en el video que queda de los otros, en el video poema que hicimos, la idea, bueno, me surgió a mí, lo guioné, escribí los poemas, pero eso no se hubiese cristalizado si no hubiesen estado los actores, la persona que grabó las voces y que las editó, el músico que hizo la banda de sonido, la persona que filmó y que hizo la postproducción. Eso es un trabajo colectivo que si bien yo coordiné, bueno, pero todos trabajamos en pos de eso. Lo que resalto, que me parece importante, es que esta cuestión del autogestivo independiente, o sea, es con producción, con producción que no tiene que ver con pedirle nada a nadie, sino estaría bárbaro que alguien pudiese instar estas cuestiones con dinero, porque hace que las producciones sean más interesantes, más acabadas, mejores en cuanto a calidad material. Pero bueno, si no se puede, también hay otras vías, hay otras alternativas.
Que pareciera que desde el 2001 para acá es una de las posturas que se sostiene, digamos, ¿no? Y sobre todo las nuevas generaciones como la tuya.
Sí, yo creo que igual también tiene que ver con un posicionamiento político también. Me parece que esto de difundir mis textos y los trabajos de los demás en este sitio, y que cualquiera puede bajar el contenido, compartir el contenido y demás, tiene que ver con la libertad para mí, ¿no? Donde hay intercambio, vas conociendo gente y no estás sujeto a ciertas cuestiones que por ahí ahora no tengo ganas, quizás más adelante sí, pero ahora no.
Porque es evidente que tu trabajo, vos no escribís para estar en un concurso o para ganar una beca o para esa es la impresión que da, ¿no?, tu obra. Lo que no significa que no esté bien, que no participe, porque de hecho estuviste en un concurso en Bariloche donde fue nominada tu video.
Sí.
Contame esa experiencia, ¿cómo fue?
Y como el video poema nos dio mucho trabajo, mucho tiempo y demás, lo envié a un concurso, un festival que se hizo por primera vez este año, en septiembre, y lo interesante es que fue mencionado y yo que estaba muy contenta porque, bueno, era gente del campo del cine y que no es el campo de la poesía, y lo que me pareció muy gratificante es que fuera mencionada la videopoesía como un lenguaje estético que tiene que ver con el cortometraje ficcional, pero no es un cortometraje ficcional, que aparece lo poético y a la vez aparece una línea argumental. Entonces como un reconocimiento a eso, y también un reconocimiento a gente que yo no soy tampoco del campo del cine. Entonces, bueno, si bien mi compañero que lo filmó sí es cineasta, pero bueno, eso me pareció reinteresante. Y aparte también en el festival había, las producciones tenían subsidios, tenían producción no autogestionada, la mayoría, y bueno, la mencionó un video poema autogestionado. que no, me pareció muy interesante.
Sí, evidentemente. Es un poco lo que decías hace un ratito, ¿no? Que uno con los medios que tiene puede realizar cosas y que sean de calidad.
Claro, sí, y tampoco me parece que no valorizo negativamente el tema de trabajar con dinero. Es más, sería muy interesante también.
Sí, yo
también. Y tampoco el victimizarse, bueno, no tengo los medios y hago esto. No tengo los medios y tengo ganas de hacer esto, bueno, hacerlo lo mejor que se puede.
Si pudiera morder las venas del día, habría rosas y lilas en las calles y no en el cielo.
Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club.
¿Cómo es la vida cotidiana de una poeta?
No, pero hago otras cosas.
¿Ah, sí?
¿Cómo sí? Soy una trabajadora, trabajo, tengo un hijo, no sé.
Vos como artista, como poeta, ¿crees en la inspiración, crees en el trabajo, sos una trabajadora del arte? ¿Dónde te incluirías?
No, me parece que lo de la inspiración ya es como algo muy romántico, ¿no? Del romanticismo. De todos modos, me parece que hay ciertos momentos en la vida de uno, ciertos pasajes en donde uno está más predispuesto, porque le pasan cosas, más predispuesto a crear y a producir que en otros momentos. Eso sí, pero me parece que yo trabajo con una intencionalidad. Bueno, si siento que hace unos días, una semana no estoy escribiendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no estoy escribiendo? Me voy a poner a escribir, aunque no tenga demasiado deseo. Es una cuestión de intención, porque me interesa y me hace sentir bien escribir. Tiene que ver con un poco con la tenacidad, con una especie de trabajo.
¿El famoso pánico de la hoja en blanco?
No, porque escribo pavadas y... Y también por ejemplo, voy a decir una frivolidad, hace unos días me suscribí a una red que para mí es nueva, que no sé, que se llama Ask, que es pregunta. Entonces te tira la red social preguntas y automáticamente la máquina te tira preguntas, por ejemplo, ¿hacia dónde vamos? O preguntas más banales, ¿qué tenés puesto hoy? Y después, si tenés amigos, tus amigos también te preguntan y vos podés preguntar. Y resulta que estos últimos días he estado respondiendo todas esas preguntas, las banales y las que no son tan banales, y ha sido muy divertido y me ha servido como material para escribir.
O sea que estás con las antenitas, sí, todo, sí, el tiempo. Bueno, claro. Bueno, eso es la tarea creativa.
Claro, el tema de la atención también, estar atento. Claro. Atento a los demás, a lo que uno ve, a lo que uno intuye. Por ahí viene el tema de lo poético.
Un poco a eso apuntaba mi pregunta, ¿no? Justamente para desmistificar esto de que escribir es sentarte, ¿viste? Te viene la inspiración.
Escribir vinculado al que escribo, si tomo, si bebo, si consumo alguna sustancia. Eso ya está superado, digamos, ya está de modé.
¿Ah, sí? ¿Está de modé?
Yo creo que sí. Esos eran algunos escritores, estamos en el siglo XXI. Hay que trabajar, hay que producir.
Ajá.
No, es una ironía. Ajá. Pero también hay como mucho.
No,
mucho estereotipo,
el
¿no?
Tema, lo el, que tema, vos decías, el tema del alcohol es una cosa así que está como muy asociada, y hay poetas, escritores que sostienen que si no están alcoholizados, no, y o sea, como que lo levantan hasta como bandera.
Sí, pero esos eran los poetas malditos, ya fue.
Los poetas malditos.
Malditos, los poetas malditos franceses.
Ah, los malditos. Ah, está, está. Bueno, pero fue una corriente fuerte.
De todos modos, me parece que el arte en general también tiene que ver con la transgresión y tiene que ver con el tema de los límites no más lábiles y qué sé yo. Y bueno, y entonces aparece la noche, aparece el alcohol, aparecen otras cosas que por ahí en la realidad, entre comillas, no está permitido, ¿no? Esa cuestión de vía de escape y de evasión, que también es.
Claro. ¿Depende también el tema de trabajo que se tenga para sobrevivir cuando no vivís de tus escritos? O sea, cuán alienante sea o no el trabajo.
Y sí.
¿Vos sos docente?
Sí.
¿Cuál
sí.
es la carrera?
Trabajo en escuelas.
¿Y qué materia das?
Y enseño lengua y literatura.
¿Y cuando elegiste esa carrera, por qué la elegiste?
Porque me gusta. Porque mi pasión es la literatura. Y no lo veo tan. Si bien las condiciones para nada son las mejores como trabajadora y como sostén de una familia y demás, siempre hay una vuelta de tuerca, siempre yo creo que yo encuentro material para escribir en mi laburo, en la calle, en mi casa. No está escindido mi trabajo, en donde me explotan, que de hecho es así, digo, y la escritura por otro lado, en donde me vado y soy. Yo creo que somos, no estamos divididos, es algo bueno.
Y balanceo. Luego, ahora parece un pensamiento sencillo este mediodía, porque lo amo tanto, pero a veces jugamos a la lejana. Yo soy Alina y vos, Kat, también Alina, y yo me caso y quiero ir de luna de miel a Miami, y seguro que vos sos yo y yo soy vos. Las dos tiramos la basura debajo de la alfombra. Era necesario escuchar que la vida tiene su posibilidad de muerte tan temprano. Lo que se va continúa nombrándose en la posteridad. ¿Quién le cree a la voz del reposo? Thank you.
mejor de Bajo Fondo Radio Club en 107.5 Javerian Estéreo Cali, Colombia.
A mí una cosa que me parece muy interesante de vos es esa capacidad que tenés para materializar tus textos, que no se quedan solamente en una letra en un papel, quedan en un video, quedan en el cuerpo de los actores y de las actrices, quedan plasmado en un mural, queda en el pincel. O sea, ¿cómo es que te sale eso?
Si no me aburro, Carmen. Ya te dije.
Es para no aburrirte.
Es para no aburrir.
Porque a mí me sorprende bien, ¿no? Y es una de las características tuyas que me gusta mucho, ¿no? Porque uno generalmente se queda en la cosa del poeta y del papel, del libro, y vos le das una vuelta de tuerca muy interesante.
Y quizás tiene que ver con el tedio, porque sola me aburro, y esto tiene que ver con estar con otros, que te puede ir mal o te puede ir bien. No es que yo sea amiga de todas las personas con las que trabajé, algunos quedaron en el camino y otros no, pero en esos momentos es súper interesante y me siento contenta. Y también trabajar con otros lenguajes me interesa, porque de hecho yo no solamente leo, miro películas, miro series, escucho música, me gusta la pintura, me agrada, me conmueven las otras artes. Y bueno, quizás tiene que ver con eso. Y también creo que tiene que ver con el otro, ¿no? Con los lectores o con los espectadores. Yo creo que la poesía es un mundo pequeño en donde por ahí pocos leemos poesía. No es porque seamos iluminados, es porque también hay mucho prejuicio con la poesía, que es difícil, que es compleja, que ha sido literatura de élite o literatura para unos pocos, y esto de trabajar con otros lenguajes me parece que permite que los lectores sean espectadores también. Igual la idea del espectador como algo estático también es algo que se puede poner en tensión, pero algo más abierto, ¿no? Como para que, si bueno, no lees poesía, pero mirás un video, entonces estás escuchando al poeta que está leyendo, recitando el poema, pero también ves la imagen, ves los actores, escuchás la música, o escuchás un disco en donde hay un músico que trabajó con el poeta. Entonces, bueno, es como se abre un poco más, ¿no? Ese mundito pequeño de la poesía, me parece.
¿Tenés algún texto preferido?
Sí, sí, me gusta mucho uno que hicimos el videopoema con un amigo, con el Tonga, que es un mural en el barrio Malipal, y que lo escribí muy movilizada, porque aparecen varias voces y al final tiene que ver con el asesinato de Carlos Fuente Alba, el maestro que asesinó a la policía acá en Neuquén, uh-huh, en 2007. Y obviamente no hay una cuestión explícita en ese texto, pero movilizada por eso. Y por movilizada también por un relato de un amigo. Entonces está el cruce de esos dos seres en esta ciudad hostil. Y ese texto sí me gusta mucho.
¿Qué tenés pensado de aquí en adelante?
Y ahora estoy terminando un poemario que se llama Portugal, tu canto bastará para sanarme. Se llama así, wow, es muy grandilocuente. Y es un corpus de textos pequeño, que lo estoy terminando y que tiene que ver con esto de la cuestión de la profusión de lugares. Aparece en el poema varios lugares de Portugal, pero también de Neuquén, de la Argentina, de otros lugares del mundo. Esta cuestión como del extravío, ¿no? De un yo que se extravía y que intenta conectar estos itinerarios. Así que estoy escribiendo eso. Y algunos de los poemas los voy a intentar medio cantarlos, medio leerlos, y estoy trabajando con una cantante maravillosa de Canagüen, que es Erika Mancilla, y me está ayudando. Me está ayudando a trabajar la voz, como para hacer soltar el tema de la lectura de poemas y hacer como un intermedio entre canción y lectura.
Era de la meseta el sonido, un crepitar de cartones, un arrastrarse de escombros. Cada vez que te vas a Irak, te lavas el cuerpo con un chorro pequeño, y cada vez que volvés, tenés el color polvo que ningún bar puede sacarte. ¿Cómo irte? ¿Cómo volverte en 24 horas? Un único día transcurre. Se tardan 24 horas desde el monumento al general hasta Irak. ¿Es posible volver? ¿Y cómo se vuelve? Creo que se ve el horizonte. No tenés que subir al piso 15 para ver un pedazo. No tenés que abstraerte de las cuadrículas cableadas. Pero cuidado con el cardo ruso, con la volanteada del partido, con los pibes que se pegan a la salida de la escuela, partidos por la cana en persecución motochorro. Y volvemos de Irak. Nos tomamos un helado en Grido. Volvemos a Córdoba, a Buenos Aires, a todos los lugares de Grido. Te fumás un cigarrillo en los caídos, caído y cansado de unir un punto con otro, alejado por los ramales, no conectan, viendo quién lee, no lee en el colectivo, nadie lee libros, buscando un cambio, sabiendo que Irak es solo un punto más del extravío, cuando los matices del paisaje vayan en correlato con los cambios de vestido, te vas a ir al otro punto. A un bosque japonés, a la copa más alta del árbol. Comerás shoksui, serás un sensual poeta de haikus. Y otro día, cuando las gomas quemadas confundan tu nariz con la noche del sábado, volverás al general, a ese monumento que siempre va para Chile, y gritarás y te arrodillarás. Te señalarán, te matarán, y en las paredes de punta a punta de la ciudad, tu cara o tu pelo o tu palabra, quizás alguien imprima.
Javerian Estéreo 107.5. Un clásico de la gastronomía en Cali. Restaurante Rayuela, lo mejor de la parrilla argentina al carbón, carnes, pastas y pescados. Restaurante Rayuela, en el Centro Comercial Chipichape, terraza de comidas, segundo piso, reservas 372-3050. Restaurante Rayuela, lo mejor de la cocina argentina. Facebook, Restaurante Rayuela. RestauranteRayuela.com. Esto fue lo mejor de Bajo Fondo Radio Club, un taller de radio. Producción ejecutiva 107.5 Javerian Estéreo Cali. Bajo Fondo. Bajo Fondo. Idea y dirección general Daniel Mariscal. Bajo Fondo. Si desea comunicarse con nuestra producción, puede escribirnos a bajofondoradioclub@gmail.com o visite nuestro sitio oficial www.myspace.com/bajofondoradioclub. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo programa.